Tenemos en la línea telefónica al diputado de Opoli, Luciano Cruzcoque. Diputado, ¿cómo le va? Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Bien, ¿y usted?
Bien.
Espero que todo bien de salud.
¿Y usted en su familia bien? ¿Todo tranqui?
Todo tranqui. Aquí hubo COVID hace 2 meses, ¿ya? Así que suponemos que estamos con una cierta inmunidad, pero usted sabe que este bicho es tan especial. Pero bastante bien, por suerte.
Oiga, diputado, hay una fecha plazo ahora a las 23:59 que tiene que ver con el veto o promulgación respecto a la ley de la reelección de autoridades. Pero antes de ir a ese punto, quería preguntarle a propósito de lo que estaba comentando yo de la encuesta Criteria y del quehacer, por ejemplo, con los congresistas. Yo sé que hay un 51% de los entrevistados que evalúa a los diputados y senadores con nota 1 y nadie les pone nota 6 o 7. ¿Cuál es la reflexión que usted hace como diputado de la República respecto a estos números?
Bueno, me encuentro bien razonable, fíjese. ¿Mm? Yo creo que hay mucha irresponsabilidad en el Congreso. Yo mismo la he denunciado. Hay una hipocresía muy grande en el cumplimiento de la labor. En el discurso se trasunta una preocupación en general por asuntos que son sociales o asuntos que parecen beneficiar a la ciudadanía, pero en la práctica, cuando llega el momento de dar los votos o cuando llega el momento de los acuerdos, ¿verdad? Hay incluso gente que ha demonizado la idea de los acuerdos como si fueran transaccionales, como si fuera una política pasada de moda propia de los 90. Entonces ahí están los resultados. Yo creo que acá, mientras nosotros no tengamos cierta reforma importante, pienso en los diputados que son electos con bajísimos porcentajes de votación, un error del sistema proporcional que nos está costando caro, mientras no se mejore el asunto de las asignaciones carísimas de 10 y 20 millones de pesos para diputados y senadores las cuales se negaron a votarla a favor, yendo solamente al asunto de la dieta, que efectivamente era alta y hoy día se bajó en un 25%. Me parece que la ciudadanía no tiene hoy día mucho que agradecerle al mundo político y al Congreso en particular. Creo que este ha sido uno de los peores congresos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. Esa diversidad que se prometió, lo que ha lindado es efectivamente en grupos que cobran peaje, grupos que en general jalonan desde los extremos, y que no han aportado mucho al debate. Entonces tenemos hoy día un congreso profundamente obstruccionista, con pocas ganas de llegar a acuerdo, y donde finalmente se ha atrincherado un mundo de oposición, a juicio mío, quien no quiere que el gobierno avance. Y sumémosle a eso que vino la crisis de octubre, vino la pandemia, entonces la ciudadanía está sintiendo sus efectos en cuerpo propio. Un cuadro que no es para nada alentador y que yo creo que explican parte los números de la encuesta Criteria, tomándolos con la distancia propia que hay que darle a las encuestas, sí.
Diputado, a propósito de esta mala evaluación que tiene la ciudadanía en general a los congresistas, ¿cree usted que esto también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de esta posibilidad de vetar la promulgación de ley que limita la reelección, algo que es sabido que el gobierno está buscando respaldos desde Chile Vamos y que hay mucha división, porque, bueno, su partido ya ha dicho que no está de acuerdo con este veto, en el RN también hay, si bien hay mayoría, también hay diputados que dicen que no, la UDI también apoya, pero también hay gente que no está segura? Es decir, el hecho de que el propio oficialismo esté buscando, con o sin acuerdo, la aprobación de un veto que lo que hace es echar para atrás una decisión del Congreso. ¿Cree usted que esto afecta también la mala evaluación?
Bueno, afecta, pues, por supuesto. Ahora hay un mundo también que no dice nada, donde hay demócratas cristianos, socialistas, PPD, que se vería muy beneficiado con la medida y que no sabemos qué sucedería si ese veto se lleva a votación, donde se verían también profundamente beneficiados si es que esto sucede. Nosotros fuimos claros desde el principio en señalar que esto no corresponde, que la ley se discutió, se promulgó, que no corresponde ningún tipo de veto, que las personas que tienen más de 2 reelecciones no tienen que ir a una nueva reelección, precisamente porque la idea es tratar de que las personas no se eternicen en el poder. Tenemos diputados desde el año 90, tenemos alcaldes desde el año 90, y me parece razonable, sano, se discutió, y es lo que hay que hacer. Y acá lo que sucede, y en ese sentido usted tiene razón en algo, cuando no se juega con las reglas, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto últimamente con las inadmisibilidades, con los proyectos inconstitucionales, con creerse que se está por encima de la ley y por encima de la Constitución, ¿verdad? Y con precisamente buscar estos amaños para que las cosas funcionen por una especie de pseudoacuerdo que son poco transparentes para la ciudadanía los condena. Por ende, yo, y se lo dije así a los mismos ministros en su momento, No estoy de acuerdo con el veto porque creo que el gobierno se va a comprar un problema, ¿verdad? Creo que no va a tener los votos para aprobarlo, además en el Congreso, y la verdad que la ciudadanía lo va a condenar porque precisamente una de las señales que se dio con la propuesta de no reelección era decir, mire, estas personas ya llevan suficiente tiempo, no están inhabilitados además para servir en otros cargos, pero el problema es que se crean una serie de redes clientelares alrededor de, qué sé yo, un municipio, alrededor de un distrito, de una diputación. Todos sabemos que existen recursos para mantener equipos funcionando. La legislatura corría a los 4 años haciendo de bandereros el amigo, el correligionario, el contratado por el partido, etcétera, para mantener, para vetarle un poquito la entrada a los incumbentes. Entonces, ponerle un límite parece del todo razonable. Hacer un veto en esa materia me parece que va en contra de eso. Nosotros hemos sido claros en decirlo, no lo apoyamos y espero que no se haga, básicamente.
¿Y tampoco están de acuerdo con hacer una excepción para los alcaldes que ya están corriendo y que ya empezó la campaña en algunos casos? ¿Tampoco están de acuerdo con hacer una excepción en esos casos?
Mire, hay un punto ahí que es razonable y es el único punto que yo he hecho al interior, es que efectivamente cuando se postergó el plebiscito se estableció que las figuras que ya estaban, que no podían entrar figuras con la fecha anterior del plebiscito, y eso de alguna forma habría dado pie a que este proceso de alguna forma partiese, ¿verdad? Es un punto razonable, pero esto también se discutió, ¿verdad? Se discutió en su momento y se confió en llegar. Recuerda usted que esto pasó con un error desde el Senado a la Cámara de Diputados y nosotros reafirmamos lo que habían señalado los senadores equivocadamente, porque se habían equivocado precisamente en el punto de los alcaldes. Entonces esto se discutió, se promulgó de esa manera, se tomó una decisión en el órgano que es el Parlamento, y hoy día lo que corresponde es que se promulgue, a juicio mío, sin veto. Si le quieren dar, si quieren hacer el veto, bueno, ya habrá que volver al Congreso porque esto hay que firmarlo nuevamente. Pero yo soy muy poco partidario de esto. No creo que la ciudadanía se lo vaya a tomar bien. No creo que el mundo político esté en condiciones de dar estas señales contradictorias. ¿Cómo creo que no deben darla aquellas personas que impulsan proyectos inadmisibles, inconstitucionales, que se saltan las reglas? Porque nosotros somos ciudadanos y estamos, al igual que todos los chilenos, sujetos a la ley, los parlamentarios, las autoridades. Y eso cuesta mucho entenderlo, aparentemente.
¿Aló? La José Soto quería hacer una pregunta, pero creo que tengo entendido hacia dónde quería ir. Básicamente, en cuanto a su partido, a Evópoli, a lo mejor esto igual podría de alguna forma beneficiar que pudieran ir candidatos de Evópoli a elecciones de alcalde próximamente, considerando que otros partidos como RN y la UDI van a tener que dejar ahí sus puestos.
Bueno, todo esto es parte de negociaciones, y acá todo el sistema funciona sobre la base de que las coaliciones puedan ponerse de acuerdo en distintas cosas y se verá cuáles son los candidatos más competitivos. Y si hay candidatos competitivos de Evópoli, por supuesto que van a ir a las elecciones y irán a competir, ojalá en procesos abiertos de primarias que se hicieron en el mismo sentido de lo que la ley hoy día establece con la inhabilidad, de darle un poquito de tiraje a la chimenea, de que entren personas que no habían tenido la posibilidad, de que se puedan medir en elecciones primarias para llegar a candidatos únicos y luego en las elecciones generales y postular a los cargos. Claro, pero así como cualquier candidato puede hacerlo. Sí, lo importante es que se produzca aquí también la renovación y no se produzca el clientelismo enorme que ha existido.
Ahora yo quiero decirle un poco cuál es el reclamo que hacen los otros partidos, que van a perder muchos de sus candidatos emblemáticos en el municipio. Plantean un poco que Evópoli está apoyando esta normativa porque no tiene alcaldes, entonces tal como el Frente Amplio, tal como los republicanos también de José Antonio Kast, tienen una oportunidad de partir de cero. Entonces dicen, y en ese sentido, por eso, y esa es la acusación que hacen, y me imagino que usted lo ha leído en medio de comunicación, es que los ministros Blumel no están impulsando esta situación, es decir, hay cierto nivel de silencio en el comité político de no impulsar algo que tiene cierta conveniencia para partidos nuevos como Evópoli.
A ver, es evidente, y eso se vio en la discusión, que los partidos nuevos tienen una ventaja respecto de los partidos que tienen incumbentes y tienen personas más antiguas, pero estamos hablando acá exclusivamente de personas, concejales, cores, alcaldes, que tienen ya dos reelecciones, ¿verdad? Tiempo que parece razonable, suficiente, y que fue parte también de la discusión. Nosotros planteamos nuestra posición en un primer momento, luego hicimos una declaración pública al respecto, y no veo por qué tenga alguna incidencia en esta materia ni el ministro Blumen ni el ministro Briones, como se ha tratado de consignar como responsables de una suerte de mandato respecto de la posición que el partido ha tomado de manera muy clara y muy definida desde el día uno. O sea, esto no es que nosotros hayamos acomodado nuestra posición, nosotros lo votamos de una manera en el Parlamento, lo afirmamos luego a través de una declaración pública y mantenemos nuestra posición hasta el día de hoy. Perfecto. Que es cuando vence plazo.
Diputado, en los 30 segundos que no quedan, y a propósito de leyes complejas, ayer se aprobó en la Cámara lo que tiene que ver con la admisibilidad del postnatal de emergencia. ¿Puede cambiar de aquí al martes, que se votaría en el Senado la admisibilidad, algo? Entiendo que habría un acuerdo con el gobierno respecto a que el postnatal se pague a través de licencias médicas.
Bueno, yo creo que el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo precisamente porque todos entendemos el fondo, no se pueden quedar las madres de los niños sin posibilidad de mantenerlos durante una pandemia, no habría que tener corazón para no comprender eso, si es lo lógico. Si lo que se quiere evitar acá es que una moción totalmente inconstitucional, porque dice relación con asuntos de pensiones, porque roga gasto fiscal, que es propio del presidente de la República, pueda llegar a fin, porque pone un incentivo perverso.
Ya, ¿podría haber anuncio en las próximas horas a propósito de eso?
Yo creo que podría haber algo.
Ya.
Y el proyecto que ha planteado el gobierno y que aumenta la edad, no solamente a lactantes, sino a personas de 6 años, a cuidadores, y los mete dentro del seguro de empleo, creo que es una buena alternativa y podría mejorarse eventualmente con algún anuncio como el que usted señala.
Genial. Del diputado de Bópoli, Luciano Cruzcoque, en conversación con Radio Duna. Diputado, por su tiempo, disposición. Gracias, y siga cuidándose.
Bueno, ustedes también. Muchas gracias.
Que esté bien.
Gracias.
Chao. 1:20